Lo que escucho me puede dar vida o muerte. Me puede levantar o derribar. Lo que escucho tiene el poder para edificarme o destruirme. Tiene el poder para herirme o restaurarme. Pero lo que más tiene poder para cambiarme y hacerme mejor es la palabra de Dios. Este podcast está creado para que seas transformado por su palabra. Soy David Escarpeta y te doy la bienvenida a mi podcast.
Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, Jesús está teniendo una conversación con Pedro en la última cena y le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Yo me imagino a Pedro diciendo: what are you talking about? Si aquí estoy, o sea, aquí estoy contigo, ¿de qué estás hablando? Que Satanás va a zarandearme y que tú has orado para que mi fe no falte, si mi fe es la más fuerte. Yo soy el más espiritual de todos los que estamos en este cuarto aquí, yo levito. Y Jesús le dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo una vez vuelto? No entiendo lo que estás hablando. Si yo no me voy a ir, yo aquí voy a estar. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que un día, pronto, cerca de esa cena, en las próximas horas después de eso, Pedro iba a negar a Jesús y se iba a apartar de Jesús, pero iba a regresar. Alguien diga conmigo: iba a regresar. Eso me hace ver una cosa muy linda que quiero hablarte hoy. A Dios no le sorprende o no le toma por sorpresa nuestros pecados. ¿Alguien ha cometido pecado aquí? ¿Alguien ha cometido pecado aquí? No sé tú, pero yo. Fuera, Espíritu Luis Miguel. No sé cuántas veces tú te has sentido tan apartado de Dios por el pecado que has cometido y como que Dios no te va a mirar. No sé si vieron la actitud de Carlos, que estaba aquí con estos pecados que él en su aventura empezó a pegárselos, cada uno de ellos. Y cuando viene Jesús y le dice, ¿qué le dice Jesús? No escucho. Ven. ¿Cuál es la primera reacción de Carlos? ¿Por qué? Porque estoy tan lleno de pecados que me da pena contigo. Muchas personas, cuando uno les dice: ¿quisieras tú recibir a Cristo?, ellos dicen: I'm not ready. No estoy listo porque tengo muchos. Pero si te diría que en algo nos parecemos a Pedro, porque Jesús ya sabía lo que Pedro había de cometer. ¿No crees tú que Jesús ya sabía de antemano por donde tú ibas a pasar, pero aún así Él tiene un plan para tu vida y envió a Jesucristo a morir en la cruz para que tú no murieras en pecado? No hay pecado que Dios no pueda perdonar y que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Eso es lo primero que yo veo. Lo segundo es esto: es la realidad de mi pecado. Alguien diga conmigo: la realidad de mi pecado. Dice la palabra del Señor en Marcos 14:66: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas. ¿Quién vino? Ni siquiera era un sumo sacerdote, ni siquiera era un fariseo, era una criada. Y cuando vio a Pedro que se calentaba en la hoguera, mirándole, dijo: usted también iba a Grace, yo lo vi por allá. Usted también es discípulo, usted también anduvo con Jesús, porque yo conozco ese lenguaje de ustedes. Pero sigue diciendo: mas él negó diciendo, fuerte, no lo escucho, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada. ¿Y qué? ¿Quién cantó? Cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos.
Pero él negó por segunda vez. Y poco después, los que estaban allí otra vez dijeron a Pedro: verdaderamente, usted es cristiano.
Yo recuerdo que una vez yo quise apartarme del Señor. Dije: me voy para el mundial. Me cansé de tanto aleluya y tanto gloria a Dios. Quiero ir a fumar, quiero saber qué es lo que es fumar. Y me fui con unos amigos, porque a veces uno consigue amigos para orar y no los encuentra, pero a veces uno consigue amigos para ir para el mundo y lo que hay es amigos para descarriarse. Y me dicen: claro, véngase. Y me empiezan a ofrecer licor y empieza así a cigarrillo. Yo agarrando ese cigarrillo, hermano, como si fuera mi última cena. Y uno de ellos me mira y me dice: no sé, es que la manera en que usted agarra ese cigarrillo y la manera en que usted mira, usted no pertenece aquí, mano. Y me dijo: usted tiene una cara de aleluya que no puede con ella. Yo con el cigarrillo en la mano digo: ¿de qué habla? Gloria a Dios, y yo soy impío, amén, aleluya. Cuando vieron a Pedro, sabían. Porque el que se ha encontrado con Jesús no vuelve a ser el mismo. Pedro tuvo que maldecir. Dice: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre, no sé de quién hablas. Y el gallo cantó como la segunda vez. Entonces Pedro se acordó, alguien diga, se acordó. Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, alguien lea la última palabra. Fuerte, más fuerte. No escucho. Lloraba. Imagínate el llanto de Pedro. ¿Por qué lloraba? ¿Cómo? Arrepentido. Porque se acordó que Jesús le dijo: tú me vas a fallar. Y se acordó que le dijo: aunque todos te abandonen, este pecho nunca, y si me es necesario, moriré por ti en la cruz. Pero se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. ¿Cuántos han venido hoy en llanto? No digas, no, solo Dios sabe, pero estoy seguro que muchos de nosotros hemos venido llorando por dentro. El llanto más grande de una persona no es porque le duele una muela, no es porque no le han salido los papeles de inmigración, no es porque la suegra se fue a vivir con ellos. El llanto más grande de una persona es el llanto del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. La realidad, diga conmigo, hay una realidad. Dilo fuerte, hay una realidad. ¿Y sabes cuál es esa realidad? Tú no eres mejor que Dios. ¿Sabes cuál es esa realidad? Tú y yo hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es esa realidad? Tú no te puedes salvar por ti mismo. ¿Sabes cuál es esa realidad? Que hoy estás levantando las manos y diciendo amén y aleluya, y mañana estás mintiendo. ¿Sabes cuál es esa realidad? Que hoy eres el más humilde y quieres abrazar a todo el mundo, y mañana es el más orgulloso, prepotente, que no quiere saludar a nadie, porque así somos. Pedro nunca se imaginó que iba a estar en esta condición. Nunca. Él pensó que siempre iba a ser el gran Pedro. Pero llegó un momento donde el pecado lo hirió. Pero algo veo lindo aquí. El pecado te hiere y me hiere. El pecado viene a destruirnos. Pero como Cristo sabe y conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Él tiene el poder para redimirnos del pecado y liberarnos de la tristeza y de la culpabilidad que el pecado nos da o nos deja. Y eso es lo que quiero ver. Él es quien nos trae de vuelta. Jesús le había dicho: y cuando regreses, diga eso, y cuando regreses. Es como cuando yo te diga: oye, mira, te vas a ir de viaje, pero vas a volver. Y tú me dices: ¿y qué viajes? Yo no he preparado ningún viaje. Te vas a ir de viaje, y cuando regreses afirmarás a tus hermanos. Pedro no entendió eso, pero se cumplió. Alguien diga conmigo: se cumplió. Pedro falla, Cristo muere en la cruz, Cristo resucita. Escucha, escucha, escucha. Y Pedro dice: Él resucitó, Él cumplió, pero yo no cumplí. Él resucitó, pero yo fracasé. Muchos de nosotros nos sentimos hoy así. Sí, hoy es domingo y resurrección. Ay, qué lindo, Cristo vive. Pero yo me siento destruido. Tengo un matrimonio destruido. Mis hijos no me quieren ver. Estoy completamente fracasado. Yo voy a semana al servicio de Pascua solo por ir, porque tengo una conciencia religiosa, si se puede llamar. Y yo digo: bueno, pues es domingo de resurrección, una vez al año, no hace daño, y me voy para allá. Pero mi vida sigue mañana, y mañana sigo, y mañana ¿quién me va a ayudar? ¿De qué me sirve que Jesús resucitó si yo soy un fracaso? No sé si tú te identificas conmigo, pero hay momentos en mi vida de fe donde yo digo: qué lindo que Jesús resucitó, amén, gloria a Dios que resucitó, pero yo estoy vuelto nada. ¿Cómo se conecta lo uno con lo otro? Pedro se sentía abandonado, yo creo, seguramente, y la escritura me lo muestra. Él corrió primero con Juan. Juan le ganó. Cuando se enteraron de que Jesús ya no estaba en la tumba, dice la escritura, en el primer día de la semana, eso lo dice en Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, Juan, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrieron los dos, pero uno tenía la unción de Usain Bolt y corrió más que Pedro. Le ganó Juan y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan vio el lienzo, pero no entró al sepulcro. Pero Pedro llegó tras él, y él sí se metió al sepulcro y vio los lienzos puestos. Supongamos que este es el lienzo. Entonces Pedro llega a la tumba, al sepulcro, y toma el lienzo. Yo pienso que lo toma, lo huele, estaba ungido. Y dice la palabra que tomó el lienzo y el sudario donde estaba la cabeza de Jesús. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero, y vio y creyó. Wow. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario de que Jesucristo resucitase de los muertos. Pedro no le caía el 20 todavía. Pero cuando toma ese lienzo, entiende que Jesucristo está vivo. Y él sale corriendo, que salen corriendo a donde sus compañeros. Está vivo, está vivo, está vivo. Pero por dentro de él, yo estoy seguro que Pedro decía: no me quiere ver, le fallé, no me quiere ver. Está vivo, él resucitó, él cumplió, pero yo le fallé. Esa fue la última vez que me vio, la última vez que Jesucristo me vio en el patio, negándole y maldiciéndole. Pudo ver sus ojos, vi su mirada, me quedé con esa mirada. No lo he visto. Pero dice la escritura en Marcos 16:5: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Allí no estaba Pedro, pero esto sucedió. No se asusten, les dijo, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Diga eso: ha resucitado, no está aquí. Ahora, eso genera en nosotros una esperanza. Cristo está vivo, por eso estamos acá hoy, domingo de resurrección, porque Cristo está vivo. Por eso vivo la fe, porque Cristo está vivo. Pero para muchos, esa palabra no conecta con su realidad. Y por eso escuche, pero vayan
y díganle a los discípulos y a Pedro.
¿Cuántos discípulos eran? Menos uno, que
11.
Díganle a los discípulos y a Pedro.
Vámonos a los zapatos de Pedro. Resucitó, pero yo le fallé. Resucitó, pero yo fracasé. Y vienen las mujeres de Dios. Dicen: Pedro, Jesús mencionó tu nombre.
¿Qué?
¿Cómo? Él dijo: díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Estás segura que dijo Pedro, P-E-D-R-O o P-E-T-E-R en inglés? Dijo Pedro.
Puedes imaginar la reacción de Pedro al escuchar su nombre en la boca de Jesús. Más adelante, Jesús se aparece 3 veces después de resucitado a los discípulos. Y Pedro se va a pescar y dice a sus amigos discípulos: me voy a pescar. Y ellos dicen: pues vámonos, bien aburridos que estamos, igual vámonos. Y se fueron a pescar. Y tira la red y no encontró nada. Pero ven a Jesucristo a la distancia y no lo reconocen. Y él dice: hijitos, tiren la red a la derecha. Este man, ¿qué? Bueno, tirémosla, igual no perdemos nada. Y la misma pesca milagrosa del primer momento en que conoció a Jesús, ahora se da ahora. Porque Jesús tiene el poder para hacerlo de nuevo. El que lo hizo ayer lo hará hoy otra vez. Y cuando Juan le dice: Pedro, Pedro es Jesús, Pedro es Jesús, Pedro se ciñe la ropa y nada hacia Jesús, corre hacia Jesús. Y Jesús lo abraza y lo restituye. ¿Quién fue el que lo trajo de vuelta? Jesús. Hay alguien en esta tarde que Jesús lo está trayendo de vuelta a sus brazos, a su propósito, a su plan. Yo le daría un aplauso más fuerte a Él.
Y dice: cuando hubieron comido, porque le preparó unos tacos de pescado, le dijo Simón Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas más que a esto? Dijo: Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Compromiso. Volvió a decirle por segunda vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Compromiso. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él se entristeció, porque como que no me estás creyendo lo que te digo. Tú sabes todo, Señor. Escucha, tú sabes que te amo. Aquí en este edificio hay 2 grupos de personas, no más. Unos que corresponden al amor de Cristo y otros que no corresponden al amor de Cristo. ¿Alguno está enamorado, se ha enamorado alguna vez de una muchacha que no le correspondió? ¿Qué se siente que uno ame y no lo amen? Pedro, ¿tú me amas?
Sí. Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesucristo le dice: apacienta mis corderos. Y luego le dice en la manera en que morirá: morirás crucificado, te llevarán al lugar donde no quieres ir y otro te cargará. Pedro, si me amas, morirás por mí. Escucha. Jesús amó a Pedro, ¿sí o no? Pero hubo otro ejemplo de alguien que recibió el amor de Jesús y lo rechazó, y se llamó el joven rico. Dice la Biblia que Jesús se encontró con un joven rico. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Yo soy joven, amén. ¿Y cuántos quieren ser ricos como el joven rico? Amén. No hay nada mejor que uno ser joven y rico. Imagínense, soltero y rico. Si soltero y con papeles es codiciado, imagínense soltero con papeles y rico. Eso es como si fuera un ángel.
Hasta yo quiero uno de esos, se me apareció la Virgen.
Pero no solo eso, porque no solo era rico, joven, apuesto. Oiga, era un tipo creyente. asistía a la iglesia, daba los diezmos, las ofrendas, servía, no se perdía ningún domingo en el año. Pastor, ¿dónde encuentro uno de esos? Ya mismito. Es más, honraba a los padres, no decía mentiras, no decía falso testimonio, no juraba en vano, no había matado, no había robado, guardaba el día de reposo. El tipo guardaba, mejor dicho, el tipo era paquete completo. Me superó. Y él le dice: Maestro, yo voy a corresponder a tu amor. Yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir porque el amor es compromiso. Y el Señor le dice: me encanta lo que dice la Escritura. Lo vio y lo amó. Jesús vio al hombre rico y lo amó de verdad. Y le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Le puso la invitación y le dijo: correspóndeme al amor que yo te estoy dando. Pero el hombre dijo, como la chimoltrufia, la chilindrina, y le dijo: I can't. No puedo. Yo quisiera de verdad, como muchos hablan hoy, yo quisiera con todo mi corazón,
pero es que no puedo.
Mentiroso. ¿Por qué no pudo? Porque amaba más el dinero, porque amaba más el trabajo, porque amaba más su ego, porque amaba más sus sueños, sus planes, sus proyectos, porque amaba más la novia, porque amaba más el sueño americano. Y vine aquí solo para cumplir mi sueño americano. Y el Señor te dice: te amo, quiero que correspondas a mi amor. Y muchos dicen: no puedo. Porque esta es la verdad. Escucha esto. La restauración de nosotros apunta a nuestro compromiso con Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Hoy las iglesias en Estados Unidos, especialmente las americanas, porque te pongo en contexto, estamos en un país protestante en su mayoría. Por eso hoy las iglesias americanas tienen 5 veces más asistencia de lo normal. Pero ¿sabes qué pasa con la iglesia, la gente que hoy viene a un domingo de resurrección? El próximo domingo dicen: I'm sorry,
I just can't. Ya lo hice, fue el domingo pasado.
Ya estamos a cuentas. No. Dios dice hoy a todos los que estamos aquí: vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar, y tomen mi yugo. Compromiso. Compromiso. Entrégame tu vida. Por eso le dijo a Pedro: levanta la mano izquierda y di, ¿me amas? Levanta la derecha y di: comprométete. ¿Me amas? Imagínate. Ya, termino. Que pase la alabanza porque ya. Imagínense que un chico tiene la chica y el chico le dice a la chica: mi amor, ¿me amas? Sí, mi amor, yo te amo. I love you with all my heart. ¿Te casarías conmigo? Uy, no, ¿acaso?
I'm a single lady.
Yo no me caso contigo. Ni por el berraco me caso con usted. Pues no dices que me amas. Sí, pero es que uno nunca sabe. Mañana a lo mejor viene un mejor partido que usted. Usted es muy lindo y todo, pero es que usted no tiene papeles. Yo estoy orando por un gringo. Entonces no me amas. No, sí, yo te amo. No, porque si me amaras, te casarías conmigo. Hoy Dios nos dice: ¿me amas?
Amén.
Dame tu vida, así como yo di a mi Hijo Jesucristo. Así como Cristo se entregó por nosotros, porque el que ama da la vida por sus amigos. Yo soy el pastor, el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y termino. Escucha. El mismo que la embarró y se apartó y dijo: él resucitó, pero yo fracasé, es el mismo que, una vez restaurado, escribe esto en 1 Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ahora Pedro está diciendo, yo ahora entiendo que también soy llamado a padecer por Cristo, para que sigáis sus pisadas, el cual lo hizo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, y cuya, por cuya herida fuisteis sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, como yo fui en un tiempo, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ese es Pedro aquí ahora hablando. Me fui, pero él me hizo regresar. Y esta es la tercera, la última realidad que quiero afirmar, y es esto: tú y yo somos el fruto de su aflicción. Somos el fruto. Alguien diga, yo soy el fruto de su aflicción. Y esto que tenemos arriba, la cruz, representa el sacrificio de Jesús. Mas fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros castigos. Él dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también dice, nosotros no lo estimamos, lo ignoramos. Nos apartamos de él, apartamos nuestro rostro de él, mas él, aún con todo eso, cargó nuestro pecado en él. Pero dice la escritura que al ver el fruto de su aflicción quedará satisfecho. Y el fruto de su aflicción somos hoy los que estamos en Grace Español y alrededor del mundo, diciendo, gracias Jesús, porque valió la pena ese sacrificio que hiciste por mí. Y quiero cerrar con esto. Pedro dice, él llevó el pecado para que nosotros muramos al pecado. Mírame bien, si no me has puesto atención en nada, ponme atención aquí. Tú tienes dos maneras de morir. O aquí hay un grupo de personas que están muertos en el pecado, o aquí están muertos al pecado. Levanta la derecha y di, muerto en el pecado. Alguien que está muerto en el pecado es aquel que está muerto en el pecado. Que el pecado tomó control de él, que no piensa, que no siente, que está totalmente muerto porque el pecado lo mató, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hay otro grupo de personas acá que creen en la obra redentora de Jesucristo, que tienen a Jesús en su corazón y no están muertos en pecado, sino están muertos al pecado, es decir, murieron al pecado y están crucificados con Cristo juntamente. Y el pecado ya no tiene poder, ya no tiene poder, ya no tiene poder, ya no tiene poder. David, te voy a decir algo. La gente llora porque le falta dinero, la gente llora porque está enferma, la gente llora porque tiene un problema familiar, pero no lloran porque el pecado los tiene atrapados. Si entendieran que el pecado es más peor que cualquier otra cosa, te enceguece, te destruye, te mata, te vuelve la persona más miserable. Si ellos entendieran eso y le dijeran no más al pecado y le dijeran sí a Cristo, vivirían una vida en abundancia. Jesucristo te ha traído para decirte, ven, acércate, porque yo te hago libre, te hago libre. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente, fue suficiente, fue suficiente para que no vivas esclavo al pecado, sino que vivas esclavo de Cristo. Vamos, alguien dele un aplauso fuerte al Señor.
Si te ha gustado este podcast, invita a otros o a muchos a que también lo escuchen. Y si deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes ir al link que encontrarás en la descripción de nuestro perfil. Nos vemos en el próximo podcast.